charlando con la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria sobre ese nuevo decreto, esa nueva ley que, bueno, para que nos entendamos todos, les va a impedir utilizar productos, medicamentos, que hasta ahora, lógicamente, estaban usando de forma habitual, sin ningún problema, pero que ahora, pues no lo va a hacer. Vamos a poner, por ejemplo, ejemplos prácticos.
Un ejemplo práctico para que la gente se dé cuenta de, digamos, lo absurdo y lo inaudito de este decreto que inhabilita a los enfermeros para poder vacunar a la gente. No puedo utilizar ni los aparatos médicos necesarios para poder, sin tener la autorización del médico.
Claro,
uno por uno. Eso.
Vosotros estáis hablando ya de colapso, por ejemplo, en la época de vacunación, entiendo, ¿no?
Claro, realmente en la práctica actual, bueno, la Consejería de Sanidad emitió una nota para intentar dar cobertura y lógica un poco a lo que es el funcionamiento sanitario, aunque ya sabemos que jurídicamente el Real Decreto está en vigor. Y estamos esperando a que el Tribunal Supremo, que está denunciado, se pronuncie. Pero una vez que sea, habrá que aplicarlo. Y habrá que aplicarlo con todo como manda el Real Decreto, porque es de obligado cumplimiento para todos. Y lo que manda el Real Decreto es que antes de que yo, enfermera, pueda administrar, usar y indicar un medicamento sujeto a prescripción médica, necesito que el médico previamente, de manera individualizada, haya hecho un diagnóstico y una prescripción para cada paciente. Con lo cual, por ejemplo, en el caso de los protocolos de vacunación, da igual el del niño sano, el del tétanos, el del adulto, el de la campaña antigripal, me da lo mismo. Nosotros ahora mismo, con el protocolo de la y el calendario vacunal aprobado en la comunidad autónoma, las enfermeras, siguiendo los criterios que establecía el protocolo, administrábamos directamente la vacuna, es decir, prescribíamos, porque decidíamos cuándo y cómo la poníamos y se la poníamos.
Pero como toda la vida, bueno, es que todo el mundo asume que una enfermera te puede dar la vacunación.
Vamos.
Entonces, ahora lo que sería que el médico previamente, no habría falta de diagnóstico porque las vacunas son preventivas, pero como sí son medicamentos sujetos a prescripción, las vacunas, el médico tendría que indicarnos en la historia... pauto, vacuna, o prescribo vacuna antigripal, vacuna tal. Entonces, todo, se supone que las leyes que tienen que salir para facilitar el trabajo y la atención y la vida a los ciudadanos, resulta de que por algo que no tiene mucho sentido, porque no es que haya ocurrido nada que justifique que ahora previamente todo se tenga, ni muchísimo menos, que tengamos que cambiar ese sistema, pues no tiene razón de ser, ¿no? Y bueno, pues ese es un ejemplo, yo creo que muy práctico, que los ciudadanos pueden entender, pero se puede hacer extensivo pues a todos los pacientes crónicos que habitualmente vienen a las consultas a hacerse las revisiones de la diabetes o de la hipertensión o son EPOC, etcétera, que manejamos y vemos un poco cómo van con la medicación, y si el paciente está estable, le damos cita cada 2 o 3 meses en revisiones de la consulta de enfermería. Una vez al año, como marca el protocolo, lo revisa el médico, pero no cada vez que vienen, con lo cual no tiene mucho sentido la razón de ser de este cambio en la práctica.
Rocío,
¿no?
Algo que todo el mundo ve como de sentido común, que tiene que darse una vuelta y mejorar este tipo de acuerdo. ¿Por qué el Colegio de Médicos de Baleares sí está de acuerdo con este nuevo método de prescripción?
No, y hay más colegios también, de médicos que... Bueno, yo creo que el objetivo que se pretendía es que cuando se ha modificado... el artículo 3.2, que es el realmente conflictivo, los médicos quisieron introducir o propusieron al gobierno introducir como medida de seguridad una revisión por parte de los médicos de con un diagnóstico y una prescripción individualizada antes de que la enfermera podríamos prescribir, ¿no? Como una medida de seguridad. Pero en esa modificación no valoraron que habría que separar, que no es lo mismo de cara, que no se pretendía recetar todos los medicamentos, sino que era nada más a un número de medicamentos. Entonces, en este celo de proteger en exceso la seguridad del paciente, han modificado una práctica habitual del sistema sanitario. Yo creo que ni ellos mismos eran conscientes de que realmente suponía ese cambio, porque ellos mismos están rechazando el tener que, de manera individual, prescribir las curas, por ejemplo, porque realmente los que hacemos valoramos las heridas y hacemos la prescripción de las curas somos las enfermeras hace ya muchos años, o sea, y ellos no quieren tampoco eso. Entonces, no han medido las consecuencias en la modificación de ese artículo, y de hecho ya hay colectivos médicos y sociedades médicas que están pidiendo que se rectifique, que se ponga bien. Yo creo que hace falta que nos sentemos otra vez, digamos, bueno, vamos a ver, el texto pactado que estaba pactado estaba bien, con esta modificación se cambia radicalmente la esencia. Vamos a volver a hacer una redacción pactada entre ambos colectivos y que dé cobertura a todos y sigamos trabajando y atendiendo a los pacientes, que es lo que tenemos que hacer.
Bueno, pues desde luego
seguiremos atentos.
Seguiremos muy pendientes,
claro,
porque bueno, hay cosas que la verdad es que nos dejan sin palabras.
Sí.
Bueno, otro asunto del que sé que estáis muy pendientes, médicos y enfermeras. Además, hace poquito Rocío Cardeñoso, lógicamente, consideraba este asunto de las agresiones en el entorno profesional a raíz del informe que se publicó. Hay que recordar que Cantabria registraba la cuarta tasa más alta de agresiones a médicos y a enfermeras. Bueno, alertaba ya Rocío Cardeñoso que esto ha pasado de ser algo anecdótico a convertirse en un problema realmente serio en el que estáis trabajando, ¿verdad?
Sí. Yo creo que hace ya unos años que vimos el problema, y es cuando ya se empezó a trabajar junto con la consejería en la elaboración de un plan conjunto. Creíamos que tenía que ser que la estrategia de abordaje tenía que ser en colaboración con todas las instituciones, con los profesionales, con los sindicatos, con todos, ¿no? Que realmente todos los actores que intervenimos en esta situación, y hasta con los propios pacientes, que curiosamente son los más duros, ¿no?, cuando ven este tipo de situaciones, porque realmente la gente que va a un servicio sanitario no entiende, ¿no?, que por qué hay que llegar a esta situación. Yo creo que sí que se ha avanzado bastante, pero nos queda un hándicap importante, porque realmente lo que hemos visto en los últimos datos es que las agresiones físicas quizás tienen una tendencia a disminuir, pero las agresiones verbales están aumentando. Y están aumentando, y además es que los propios profesionales, como no tienen una, o no se sienten con una cobertura clara en la que vaya a mejorar ponerlo de manifiesto, no se denuncian. Y yo creo que eso es peligroso, porque al final sí que, cuando hablas con compañeros que han vivido situaciones de estas, sí que en tu práctica profesional te cambia, y pasas una temporada muy mala, y a veces te tomas recelos y tomas situaciones profesionales que no son buenas, ¿no?, en lo que es la relación médico-paciente, enfermera-paciente, que tiene que basarse en la cercanía, en la confianza.
Claro.
Entonces, yo creo que ahora mismo el objetivo y en lo que tenemos que trabajar mucho es en que los profesionales sientan que cuando ocurre una situación de estas va a haber un respaldo por parte de la administración, se van a tomar medidas para que los profesionales lo pongan encima de la mesa, y para que esas situaciones se corten, ¿no? Porque si no, sí que podemos caer en esa situación, que es la que ahora mismo más nos preocupa.
Uh-huh. Según nos indicaba este último informe, 6 casos de agresión entre las enfermeras colegiadas el pasado año, ¿no?
Cuatro,
atención primaria y 2 en urgencias.
Denunciadas, claro.
Denunciadas.
Claro, es que esas son las que están denunciadas. Pero claro, llega la denuncia, la que ya supone realmente... un problema, ha supuesto un problema grave, para que no ha podido ni continuar el servicio, ha tenido que coger baja, o sea, llegan a denunciarse los casos gordos. Pero entre tanto, yo que trabajo en un centro de salud, y lo comentamos con las compañeras y con tal, en el día a día surgen muchas situaciones que no tendrían por qué darse, y que yo creo que sí que hay que tomar medidas, porque si no, al final se te va de las manos. Yo creo que las cosas hay que bloquearlas desde el inicio. No podemos esperar a que... Es decir, si yo, enfermera, tengo un paciente que ha tenido un problema en un domicilio o en la consulta de una agresión verbal, ¿no?, y sé que lo voy a comunicar, pero que al día siguiente ese paciente le voy a seguir teniendo en la consulta, pues a veces digo, mira, prefiero no revolver, porque es que... Entonces, lo que hace falta es que luego, ante esa situación, haya una respuesta inmediata por parte de la administración sanitaria. Es decir, ese paciente hay que darle un toque, hay que tomar alguna medida que realmente veas que te está protegiendo como profesional, porque si no, pues dices, mira, no voy a enredar, porque si no, encima, esto lo voy a poner peor. Y eso es lo que ahora mismo hay que evidenciar, ¿no? Porque hay una punta del iceberg que tenemos controlada, pero hay ahí debajo un montón de situaciones que en beneficio de todos hay que solucionar.
Bueno, Rocío, de verdad lo tenemos que dejar aquí. Estamos de enhorabuena al contar con Rocío Cardeñoso en este programa de manera habitual, y desde luego enhorabuena de nuevo por haber sido reelegida presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria estos días. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Venga, un saludo. La verdad es que las agresiones más comunes a enfermeras son verbales, sobre todo insultos, poniendo en duda su profesionalidad. Es increíble.
Y lo preocupante es lo que decía Rocío, ¿no?, que eso hace que mine un poquito la moral de ese trabajador, de esa enfermera, que tenga dudas respecto a su trabajo, su propia labor, y que entonces ya tenga recelos, que eso es todo lo contrario a lo que necesitas en este tipo de trabajos, ¿no? Lo que decía Rocío, la cercanía, la complicidad y la confianza que puede transmitir este profesional con el paciente.
Con la Aromateca en la calle Burgos, nuestra llamada del día. Hacemos un alto y regresamos, porque vamos a chequear ese ambiente que ha quedado en los principales ámbitos turísticos de nuestra región después de una estupenda Semana Santa.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado. ¿Quieres comprarte un coche y no encuentras lo que necesitas? ¿Estás cansado de dar vueltas y mirar y mirar? Comienza la primera gran liquidación Volkswagen en Ercos para Jazz. Más de 30 Volkswagen en las mejores condiciones de precio y financiación con la garantía de calidad y servicio de Ercos para Jazz. Date prisa, solo tenemos 30 unidades. En Ercos para Jazz Volkswagen de Santander y Colindres encontrarás tu coche seguro y en las mejores condiciones, hasta 6.500 euros de descuento. Grupo Ercos, cada coche un compromiso.
Esta primavera disfruta tu hogar con Mercamueble. Lo último en diseño y las nuevas tendencias en salones, dormitorios, tapizados, juveniles y las mejores marcas en descanso a los mejores precios. Además, paga ahora en 24 meses sin intereses y recuerda que nuestros precios ya llevan el transporte y montaje incluido, solo en Mercamueble.
En Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Si piensa cambiar sus ventanas, piense en Ventanas Cajigas. Ventanas Cajigas tiene la mejor solución, máximo poder aislante, diseño, calidad, precio y un asesoramiento riguroso para garantizar su satisfacción. Confíe su instalación a Ventanas Cajigas y disfrute de unas excepcionales condiciones de financiación. Ventanas Cajigas, en la Albericia 3, 942 33 51 44.
Te propongo un plan para este fin de semana. ¿Qué te parece el encierro tetuán con el Museo de Prehistoria? Del 31 de marzo al 3 de abril, pincho Mupac más bebida por solo 2 euros. Que sí, que has oído bien. Pincho Mupac más bebida por solo 2 euros en cada uno de los 12 establecimientos de Tetuán participantes. Además, pruebe nuestras cazulucas Mupac por solo 5 euros. Del 31 de marzo al 3 de abril, encierro Tetuán con el Museo de Prehistoria.
El Buen Pastor. Tradición familiar y compromiso al servicio de nuestros consumidores durante más de 95 años. Leche de los Valles Pasiegos con el mejor sabor y la calidad más exigente. El Buen Pastor, la leche de Cantabria y el sabor de siempre.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros! Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en euromaster.com. En manos de expertos.
Santander, calle Cisneros, Camargo, calle Alday, polígono de Barros y en Oznayo. También en oznayo.com.
Pizzería Britannia en Santander te ofrece soluciones para toda la familia. ¿Que a la abuela no le gustan las pizzas? No importa, haremos que se sienta a gusto. ¿Que a los 40 descubres que eres celíaco? Pues tenemos una amplia carta sin gluten. ¿Que papá trabaja hasta las 5? Os recordamos que tenemos horario continuo. Pizzería Britannia, más que una pizzería, es tu punto de encuentro.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria. La mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Qué bien, cómo nos gusta alegría, esta época del año, Miss, que es la que más me gusta, la primavera, de verdad que sí.
Bueno, todas tienen su encanto, pero sí es cierto está, que cuando está, vas está, al mal está, tiempo está. Y demás, empieza a florecer.
Hablando
todo.
Hablando de paisajes, sí. Vamos, esta es la época del año en la que Cantabria luce más bonita que nunca, y bueno, pues mira, vamos a chequear el ambiente precisamente en los campings de la región, que ellos sí que supongo que reciban con más alegría que nadie la primavera en Cantabria. Pablo Alonso es el presidente de la Asociación de Empresarios de nuestra región. Los campings de Cantabria gozan de muy buena salud, eso lo tenemos más que claro. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy
bueno,
buenos días a todos.
Hablábamos el pasado jueves con sensaciones fantásticas de cara a este largo fin de semana, la Semana Santa que hemos vivido. ¿Cuáles son tus impresiones? Ya pasado todo lo más destacado, ¿no? Después de que también ayer se alargara un poco porque teníamos, por ejemplo, a nuestros vecinos del País Vasco de vacaciones todavía.
Sí, ha sido una buena Semana Santa, la verdad es que ha sido una muy buena Semana Santa. Bueno, impresiones, al final ha resultado más o menos lo que decíamos, el camping un poco más flojo porque todavía está siendo pronto, pero los bungalows pues lleno total, los bungalows han funcionado muy bien y bueno, los campings ambientados, ya empezando a preparar, aunque está iniciándose la primavera, como tú decías, bueno, todavía nos faltan ahí un par de semanas para que esté todo perfecto y precioso.
Claro, y esas parcelas se nos sequen de forma definitiva,
eso,
¿verdad?
Eso, para pero, las tiendas la verdad se es que puedan ahí. Ya está todo floreciendo, ya es que tiene que estar todo bonito. Sí.
Oye, Pablo, más allá de los imponderables de la climatología, lógicamente, eso puede hacer dudar a la gente de acercarse a los campings de nuestra región en la época veraniega, sí es cierto que esto es un preámbulo con la experiencia que tenéis de lo que marca la Semana Santa puede ser identificativo de lo que podemos disfrutar en verano.
Sí, además nos da muchas esperanzas. Cuando una Semana Santa viene buena, pues bueno, pues vemos que la temporada está viva, que la gente tiene interés por el norte, y eso nos carga mucho las pilas de cara al verano. Aunque ahora nos viene un mes complicado, que es el mes de abril, que no tenemos nada, pero ya se trabaja con otra visión, con otras esperanzas, y bueno, sí que es verdad que es un muy buen termómetro, y yo creo que estamos reforzamos las esperanzas para este verano.
Bueno, nos hablabas el pasado jueves también de cómo era el turista de temporada, que también está llegando, ¿no?
Sí, es ese turista ya ha ido llegando este fin de semana, ya van preparando sus instalaciones, y eso hace pues que los de aquí para arriba, los fines de semana, por los campings estén ambientados, haya niños, empiece ya a ver animación.
Claro, porque normalmente la temporada de campings, ¿cuándo empieza? Porque esto tiene también sus rachas de aperturas, cerrar y demás.
Sí, la mayor parte de los campings abrimos los seis meses, de abril a septiembre. Mm. Este año fue un poquitín primero, porque la Semana Santa cae primero, pero bueno,
claro.
Al final acaban siendo seis meses. Y las temporadas, los clientes de temporada montan para seis meses normalmente.
Bueno, y mientras tanto, lógicamente, ahí desde la Asociación de Empresarios de Campings de nuestra región, peleando por su reivindicación eterna. Acampadas ilegales, autocaravanas, aunque parece ser que hay un pequeño avance, ¿no?
Sí, hay avances. Bueno, nosotros siempre decimos que nuestro problema no son las autocaravanas, que son los parkings piratas que alojan autocaravanas. Y en ese sentido, bueno, pues en las zonas protegidas de Cantabria, que son muchas, pues le pedimos ayuda a la Consejería de Ganadería, que son los competentes en dar los permisos para estos parkings en esas zonas naturales protegidas. Les dijimos, oiga, si usted va a dar un permiso para un parking de playa, pues controle que sea para un parking de playa. Que si la actividad es de playa, pues que no esté el parking lleno por la noche, que no tiene mucho sentido, parece ser. Y sí que nos han dado la razón, la verdad es que han emitido un informe que nos han remitido a nosotros, que efectivamente que tenemos razón, que van a controlar en la medida de sus posibilidades que esos parkings cumplan las condiciones para las que están, y que van a poner unos horarios de apertura de esos parkings.
Ah, bueno.
De tal forma que, bueno, pues si la actividad es de playa, en horario de playa. Si la actividad es nocturna, pues que sea nocturna. O si es para una fiesta, que sea para una fiesta.
Y un control, supongo, también.
Y un control.
¿No?
Hay que tener en cuenta que la Consejería de Ganadería tampoco tiene medios para... No tiene una policía. Tiene unos guardas de los parques que pueden controlar y pueden vigilar, pero bueno, tampoco tenemos que pensar que sea una policía. Pero sí que por lo menos, bueno, pues que lo miren, y si hay alguno que se pasa, pues que al año siguiente no le den el permiso para abrir el parking.
Ya.
El problema es poner un coto de una vez por todas y que no sea una barra libre.
Claro. Eso es. El problema es poner un control y que las cosas tengan una lógica.
Bueno.
¿Que yo abro un parking para la playa? Bueno, pues muy bien, pues dé usted servicio a la playa, pero no 24 horas de servicio a la playa.
Pasito a pasito. Que
pasito,
la reivindicación
pasito.
Es eterna, ¿verdad? Pasito a pasito.
Pero es importante que ya haya una consejería, una administración que nos escuche y que bueno, pues que tenga sensibilidad. Lástima que no haya sido la de turismo, ha sido la de ganadería. Bueno, pues enhorabuena, señor Oria, porque su equipo parece que funciona muy bien.
Pablo, un placer hablar contigo, desde luego. Habitual también en nuestro programa y, por supuesto, mejorando las instalaciones. Ahí no escatimáis esfuerzos, año tras año, sorprendiéndonos a todos.
Sí, los cambios hacemos muchas inversiones, realmente muchas inversiones.
Sí, señor, pues nosotros seguiremos pendiente de todas esas novedades en los campings de nuestra región, porque para asomarse a un escenario diferente cada día, nada mejor que disfrutar de los campings de Cantabria.
Y con toda esta Cantabria infinita que tenemos, claro, gozamos de unas vistas espectaculares.
Un beso, Pablo, gracias.
Gracias, un saludo a todos.
Venga, buen día. Pablo Alonso, presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de nuestra región, vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Venga, un pequeño alto y seguimos en esta mañana, camino de la 1 de la tarde.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado. El sol, la sal, el viento en tu cara, barro, olas, vértigo, elevan tus pulsaciones. No hay quien te pare. Sí, eres fanático. Nuevo Subaru Outback. Auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Auténtico Subaru desde 29.900 euros.
Ven a verlo al nuevo concesionario Comillas Motor, Avenida de Parayas, Santander.
No tengo más que buenas palabras para el proyecto de sustitución de mis ventanas que me ha hecho House. Estoy encantada.
En House te traemos las ventanas de las marcas Comerlin y Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas Vegasa Kitchen. Llámanos al 942-76-43-98 y visítanos en Santander, Torrelavega y Laredo o en househogar.com. House, tu hogar a medida.
¿Quiere ver la vida más clara? En CCM Oftalmología disponemos de la tecnología y el equipo humano necesarios para operar sus cataratas con total seguridad y eficacia. Somos especialistas en lentes multifocales que permiten ver sin gafas tanto en lejos como en cerca. Pida cita en el 942-010437. CCM Oftalmología. Síguenos en Facebook.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, qué bien, acompañados estamos ahora mismo en este estudio de la mañana de COPE Cantabria con nuestro regalo, nuestro desayuno imprescindible. A todo aquel que nos viene a visitar este estudio, se va con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre.
Hombre, a mí me gusta que vengan invitados, pero por otra parte nos quedamos sin las magdalenas, ¿no? Los compañeros aquí de COPE Cantabria, pero bueno.
Pero bueno, es de bien recibo. Merecido, ¿eh? Sí. Las tiene todo el equipo de CCM Oftalmología. Está con nosotros Ramón Bárcena de Mazarrás, que es médico especialista en oftalmología, delegado en Cantabria de la Sociedad Española de Oftalmología. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, bueno, menudos avances tenemos en torno a la oftalmología y desde luego en la cirugía de cataratas, nuevas técnicas y tecnología, pues, lógicamente, adecuada a los tiempos que corren, ¿no?
Exactamente. Hay muchas veces que pensamos, dice, ¿estamos en ciencia ficción? Pues no, no es ciencia ficción.
No, pero casi.
No, estamos en los tiempos que estamos y verdaderamente los avances son impresionantes en poco tiempo. Son tan rápidos, en una especialidad tan viva, que es que tienes que estar muy pendiente porque cuando estás creyendo que estás haciendo el último, ya ha salido otra cosa que todavía mejora, si cabe. Pero verdaderamente, bueno, las tecnologías estas te permiten trabajar con un margen de seguridad muy grande y permiten hacer tantas cosas que antes era impensable.
Sobre todo,
y todo en beneficio, naturalmente, del paciente, que es para lo que trabajamos todos, ¿no?
Perdón, sobre todo hace unas semanas que conocimos ese láser de última generación en Santa Clotilde, ¿no? Que es un poco la joya de la corona.
Es la joya de la corona, no cabe duda. Uh-huh. Es un láser de nueva generación, permite las cirugías de miopía, astigmatismo e hipermetropía, principalmente, en un tiempo mínimo, sin dolor y con una seguridad que verdaderamente te hace trabajar muy a gusto. El paciente sale encantado y la corrección de estos defectos pues es total. Y estamos verdaderamente bien impresionados con esta láser de última generación. Es un placer trabajar porque verdaderamente te da mucha seguridad. Y la satisfacción del paciente es total.
Es para tratar esos temas de miopía, hipermetropía o astigmatismo, ¿no?
Y astigmatismo, sí. Son los tres defectos principales que los que uno puede nacer. Y verdaderamente, bueno, pues el que nace con estos defectos, que no en sí es una enfermedad, pero son unos defectos de la forma del ojo, del tamaño, de la forma de la córnea, en fin, una serie de cosas que serían otro tema, pero que afecta a un tanto por ciento altísimo de la población. Estamos hablando de pacientes miopes, por ejemplo, que quizás lo más en el mundo occidental y que estamos viendo que va aumentando la proporción de miopes en el mundo, pues que a partir de los 24 o 25 años puedas hacer una persona joven que desaparezca de su cara, sus gafas o sus lentes de contacto y que por primera vez en su vida, después de una cirugía sencilla de unos minutos sin dolor, al día siguiente está viendo bien como nunca, simplemente al despertarse y abrir los ojos, pues es un...
Yo es que puedo hablar de experiencia propia.
De hecho, es que me acuerdo de esa experiencia que nos has contado, que tuviste que marcharte fuera de la región, ¿no?
Sí, no, bueno, al final lo hice aquí en Cantabria, gracias a grandes especialistas. vistas y lo que sí pude comprobar es que desde los 14 años sí tenía problemas de miopía, iba increciendo, llegué a tener hasta 6 y 5 dioptrías y lógicamente era un incómodo, un incordio, las lentillas ya no me hacían efecto y demás. Y claro, al final, la mejor inversión que hice en mi vida, el poder operarme para ahorrar en todo lo demás y lo de levantarte y ver, que es algo maravilloso, es una sensación inigualable que no tenía desde que era un chaval y fue la mejor inversión que hice y yo lo recomiendo.
Es que es importante eso que dice porque efectivamente dices, bueno, es que tienes que afrontar un gasto, no cabe duda, pero tú empiezas a sumar los gastos que a ti te da esto al año y es una cantidad importante y con esto te resuelve tu problema de pues prácticamente por vida, se puede decir, ¿no? Y es importante también, lo tenemos en Cantabria, ¿no?
Claro.
Tenemos cosas también muy buenas en Cantabria, muchas ya conocidas por todos, pero ahora esto también hay que decirlo, tenemos en Cantabria esa posibilidad de poderlo hacer.
Gracias a los médicos y a los grandísimos profesionales que evidentemente tenemos aquí, podemos contar con la más avanzada tecnología.
Es un equipo muy bien preparado y es un equipo
que han venido peleando para poder atraer y atrapar.
Tenemos ya mucha experiencia en esto, hemos hecho un gran esfuerzo también para poder tener esta tecnología que no es barata.
Ya me
Pero bueno, por otro lado, pues yo creo que hay que hacerlo, y estamos al día en estas técnicas gracias a poder adquirir estas tecnologías.
Por ejemplo, háblenos también de esas lentes intraoculares para la corrección visual.
Es otro de los temas en estos momentos premium de la oftalmología, ¿no? Las lentes intraoculares. Las lentes intraoculares se llevan poniendo en la cirugía de la catarata desde hace muchísimos años. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? Pues que han aparecido las lentes de última generación que permiten la corrección de lejos, cerca e intermedia con una lente que se te coloca para siempre en una cirugía sencilla de no más de 20 minutos y con anestesia con gotas y que te permite levantarte e ir andando para tu casa sin tapar el ojo prácticamente, ¿no? Entonces es una cirugía indolora, rápida, eficaz. Y te cambia la vida. Es que una persona, y no cuenta la edad, me da igual que tenga. Es que es muy mayor mi abuela, bueno, me da igual, si es que no hay problema por eso. Le vas a cambiar la vida. Completamente.
Y olvidarse de cambio de gafas.
Y te vas a olvidar de cambio de gafas. Vas a ver de una forma natural, como estas personas mayores hace mucho que no veían, y se levantan y son independientes. Son autónomos para todo. Para leer el periódico, para prepararse la comida, para ver la televisión, para todo su ámbito de vida, perfectamente autónomos. Y entonces, vamos, es verdaderamente uno de los grandes avances. No solo es para la cirugía de catarata, porque esto permite corregir la presbicia también y permite corregir, pues, una persona con un defecto, una hipermetropía alta, que es esclavo de la gafa para absolutamente todo, pues le puedes operar, ponerle una lente premium de estas y le permite ver en todas las distancias sin necesidad de esas gafas o esas lentes de contacto que a lo mejor solo se aguanta 3 horas, 4 horas al día. Y esto queda fijo para siempre.
Doctor, qué lujo saber que contamos, desde luego, con la más alta tecnología ya en Cantabria, gracias a CCM Oftalmología y, por supuesto, a esa unidad láser que nos ha llegado al hospital Santa Clotilde, pero qué gusto saber que les tenemos a ustedes ahí detrás de todos esos aparatos.
Pues verdaderamente nosotros también estamos muy, muy a gusto de poder ofrecer esto y verdaderamente es un placer trabajar así con estas técnicas y viendo los resultados que tenemos, que son, pues, francamente buenos.
Ramón Bárcena de Mazarrasa, médico especialista en oftalmología, delegado en Cantabria de la Sociedad Española de Oftalmología, encantados de conocerle. Minutos pasan de la 1 de la tarde, aunque no se lo crean, estamos
confiesa,
aquí.
Confiesa.
Bueno, es que lo voy a confesar, porque no sé si vamos a llegar a la 1:30 de la tarde. Estábamos nosotros aquí con nuestra ruta gastronómica ya a punto de contarla, de trasladarla, de compartirla, que de eso se trata, de los buenos momentos de la vida, poder disfrutarles y compartirles con amigos, familiares y nuestros oyentes. Iván, y entre ellos, esos buenos momentos, pues también, compartir mesa con una morcillita de la Bayuca. Estábamos, ¿verdad?
Viendo fotos incluso.
Viendo
de
fotos
Jaime,
incluso, porque hemos comprado platos, los sí. tres morcilla a la bayuca este fin de semana y estamos hablando de las diferentes especialidades sí. que las hemos preparado en nuestra casa.
Y de cómo queda bien. Sí.
La mejor forma, sí, con
cebolla. Sí, bocadillo. Iván sigue con su sí, bocata.
Bocadillo
sí.
con cebolla y pimiento.
Jaime me ha enseñado la foto, efectivamente, fritita, que lo has puesto ahí con los pimentitos del piquillo en el centro y yo les estaba contando. He tenido la suerte que me lo han preparado en casa, mi señor esposo, que ha sido él, el que ha preparado, pues eso, el revuelto de morcilla a la bayuca, con el pimientito de piquillo, con un poquito de cebollita, con el huevo, bueno, con la patata panadera, qué escándalo.
Es
claro,
curioso,
se nota que tenemos hambre ya, ¿verdad?
Hablar de comida y entra Roberto Macho Quevedo.
Y hemos comprobado lo que decimos en la bayuca, que no repite nada esa
morcilla. Maravilloso, de verdad.
Espectacular.
Elaboración artesanal, ingredientes frescos de calidad. Mire, mientras estábamos escuchando las noticias, estábamos aquí hablando de la auténtica morcilla a la bayuca, la de Cantabria. La diferencia entre comer y alimentarse, el estilo de Valderredible en nuestra mesa, gracias a nuestros amigos de Somagar, que además la distribuyen en las principales carnicerías de Cantabria. Si no la tiene su carnicero de confianza, dígale que se la traiga, ¿eh? Porque de verdad que les va a encantar, como a nosotros. Y la tienen ya desde luego a la venta en los supermercados Carrefour y en Eroski. Bueno, vamos a otra cosa, ¿vale? Venga. Que lo estábamos pasando ya mal, todavía nos queda media hora de programa. Mal de hambre, ¿eh? Que tenemos ya de ganas de probar la morcilla, la bayuca de nuevo, una jornada más. Venga, en el tiempo de Ramón González y hermanos, volvemos a repasar las noticias más destacadas de este martes.
COPE Cantabria. Estar informado.
Con Gerardo Sisniega de nuevo.
Sí, estamos pendientes de ese proceso de primarias de Podemos. Recordemos que en el partido morado en Cantabria se va a tener que elegir un nuevo Consejo Ciudadano y un nuevo secretario general después de la crisis interna que se ha abierto en el partido político de reciente creación. De momento lo único que sabemos es que el día 15 comenzará el proceso de primarias. Por ahora solo hay una candidatura segura y oficial, la del propio actual secretario general José Ramón Blanco, pero se desconoce si va a haber más candidaturas alternativas. Y lo que hemos sabido también en las últimas horas es la dimisión de su mano derecha, Óscar Manteca, que era, digamos, su jefe de prensa en el grupo parlamentario, que dice adiós al partido después de que, bueno, pues tuviese que dimitir de su cargo y se abriese esa crisis interna, abandona Podemos y se dedicará pues a lo que venía dedicándose hasta el momento, que era los movimientos a favor de las personas que sufren desahucios, ya que pertenece a la plataforma de afectados por la hipoteca de Santander, que es uno de sus fundadores.
Es que han tenido una polémica en Twitter, en redes sociales, con Verónica Ordeña y Óscar Manteca, y lógicamente eso ya sale, todo el mundo lo ve, lo puede percibir, que es que no hay ningún tipo de sintonía.
Por eso dimite, evidentemente.
Sí, pero digo que es que ya lo hacen hasta público. Ya es que todo el mundo sabe que hay una desconexión total.
Ha sido tremenda la que ha mantenido, es verdad, en las redes sociales.
Esa es la nueva política, donde todo se hace a pecho descubierto y no a nivel interno, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es un partido que venía a, ¿cómo decirlo?, a dejar los intereses personales en favor del colectivo. Y aquí lo que pasa es que,
bueno, pues
quítate tú que me pongo yo.
Se escenifica lo habitual.
Básicamente,
vamos.
Quítate tú que me pongo yo y como no me gustas tú, vete que pongo a los míos. Básicamente eso es, lo que pasa que aquí lo hacen públicamente, mientras que en el resto de partidos intentan llevarlo con más discreción. Tenemos datos también sobre la deuda del Ayuntamiento en Santander. Ha anunciado el consistorio que se ha rebajado un 32% desde enero del 2007. Ahora mismo la deuda bancaria del Ayuntamiento de Santander está en torno a los 107 millones de euros. Se ha reducido en 50 millones de euros en los últimos 9 años y también se ha rebajado la deuda viva, que en su momento alcanzó prácticamente los 200 millones de euros en Santander. Bueno, habrá que felicitar al Ayuntamiento de Santander por hacer su trabajo, es decir, es evitar que siga aumentando la deuda como ocurrió en años anteriores, donde se había disparado, sobre todo no en las legislaturas de Íñigo de la Serna, sino que ahí nuestro buen amigo Gonzalo Piñeiro dejó una deuda en el Ayuntamiento de Santander que creo que tardará haremos 300 años en quitarla y dejarla cero. Y luego en
Gonzalo,
Torrelavega,
sabes que es habitual oyente de este programa,
correcto,
¿no?
Pero bueno,
señor Piñeiro,
Gonzalo Piñeiro hizo muchas cosas,
¿no?
Hizo muchas cosas buenas por Santander, pero dejó
pero
una deuda
dejó
de 200 millones de euros.
Tremendo, ¿no?
Quiero decir, esa es una
saludos, Piñeiro.
Gestión que no creo de la que se sienta nadie orgulloso.
Tampoco subió el IBI tanto ni los impuestos.
Correcto, pero quiero decir que si este ayuntamiento presume de que ha rebajado la deuda en 50 millones de euros, será porque al mismo tiempo critica que le habían dejado 200 millones de euros de deuda.
Estés empadronado en Santander, ¿no?
Y dejar 200 millones de euros de deuda en un presupuesto que está en torno a 190, pues que no se han hecho las cosas bien en ese nivel. Por muy amigo que sea nuestro Gonzalo Piñeiro, al que le mando desde luego desde aquí un abrazo fuerte, y veo que Jaime del Olmo le ha querido defender y darle un buen puñazo al actual alcalde de Santander.
Yo afortunadamente no estoy aquí empadronada, porque con lo que pagáis la verdad es que
claro.
No, no.
Correcto. Y el Ayuntamiento de Torlavega, que ha anunciado también las obras de asfaltado, se van a invertir 150.000 euros en la mejora del asfalto de sobre todo las calles principales del centro de Santander y del centro de Torlavega y de algunos barrios. Se van a invertir, como digo, 150.000 euros y se está redactando un proyecto de asfaltado para todo el año 2016 para hacer frente a la mayoría de las calles. De todas formas, quiero decir que de estas cosas hay que hablar con naturalidad.
Por supuesto,
porque uno...
y buen rejonero me tienes tú al alcalde actual de Santander con el tema del IBI, además, que se levantó muy enfadado.
Quiero decir que...
que hay que contárselo a los oyentes también.
Quiero decir, aquí los políticos están para servir al ciudadano.
Debería de ser. Hace tiempo que no vemos esa figura.
Lo único que hacen es gestionar nuestro dinero. Es decir, no gestionan su dinero, gestionan el tuyo, el mío y el que todo el mundo paga con sus impuestos.
Efectivamente.
Y lo único que digo
es
que
cada vez son más altos, como
bien apunta
Jaime.
Que es un ayuntamiento que tiene aproximadamente 190 millones de euros de presupuesto, alcanzar una deuda casi del 100% de su presupuesto no es
una
buena
gestión. Estoy de acuerdo.
Por mucho que haya habido problemas, no sé.
Y
o sea,
es
llegar
muy duro
a acumular
cada vez pagar más impuestos y cobrar cada día menos.
Claro,
eso es francamente
feo. Y es muy duro
feo.
Tener que subir los impuestos para hacer frente
a las deudas.
A las deudas
adquiridas.
Por una gestión porque
sí,
no habrá
estoy
sido todo lo brillante que tenía que haber sido.
Y lo único que apuntaba es que es habitual oyente del programa, nada más.
Y lo seguirá siendo, además.
Esperemos,
de esta casa.
Esperemos. Gracias.
Además está encantado con su jubilación.
Hombre, como para no. Como para no. Eso es, ahora ya tiene la maleta otro en su puerta. Gracias, gente. Gerardo, en una horita más información. Roberto Macho Quevedo, ¿no opinas?
Muy buenas.
Tú estás en Santander empadronado, ¿no?
Sí, yo estoy empadronado, pero
claro.
Me encanta esta sección que tenéis ahora de la voz del pueblo.
Pues la voz del pueblo, claro, diestros,
sí.
No,
pero
perdona, dando palos no, Hablando de lo que es
pero
justo
lo que iba a decir
y
ahora,
necesario hablar, que es lo que opina.
Estoy de acuerdo
mundo.
Con todo
no
lo que habéis dicho, y es verdad que el político se debe al ciudadano. Aunque
se
cada vez esto... Cada vez esto es más una utopía, es algo de hace...
Sí.
Pero alguna vez...
Algo que hemos soñado alguna vez con ellos.
Sí, pero lo de que el político se debe al ciudadano es eso, es la utopía, es el principio de todo, que luego se subvierte y se cambia. Pero que, ya digo, yo estoy de acuerdo con todo. Por cierto, tenemos llamada de Piñeiro, nos está... Me dicen
no,
en
mira,
control que quiere
no,
entrar.
No, pero te voy a decir una cosa. Sí que nos ha llamado un oyente para pedirnos información sobre CCM oftalmología,
sí.
Jaime.
Bueno,
hemos hablado ahora con el doctor Bárcena de Mazarrasa.
Ajá.
Y nos preguntaban, oye, ¿no habéis dicho dónde está? Sí,
claro.
Hemos dicho que está en Monpía, al lado,
claro,
justo.
Sí,
al lado.
CCM, en ese departamento, en oftalmología, está el doctor Ramón Bárcena de Mazarrasa, pero para pedir cita... Puedes llamar al 942-010437.
Claro, es que hemos hablado de unos temas de la más avanzada tecnología, de los mejores profesionales, y claro, ya nos llaman oyentes interesados como para no. CCM Oftalmología, les pueden seguir en Facebook, Avenida Santa Cruz de Bezana. Ya saben, al lado justo de Monpía. Bueno, otro asunto que enfada mucho a nuestro Jaime del Olmo, ¿eh? Seguimos, capítulo
ahí.
De enfados.
Mira, no, ¿qué ha pasado? Sí, que vamos a engañarnos.
Sí, hombre.
Yo sé que es un tema muy polémico
Racing,
y sé...
Vamos a ver.
La postura que tenéis y es muy lícita. Yo defiendo, lógicamente, mis intereses, lo que veo que es necesario y lo que percibo, porque lo del otro día en Burgos es un capítulo más de lo que puede llegar a mover el Racing. Más de 2.000 personas desplazándose, pagando a Burgos su gasolina, su restaurante, lo que puede mover un equipo, un sentimiento... Yo no sé qué cantidad de empresas, porque mucha gente utiliza esa demagogia de utilizar al Racing como una empresa únicamente, moviliza a la gente para desplazarse cada vez que juega un partido fuera. Lo dejo ahí. Y el gobierno para mí está jugando un poquito con la... En ese sentido, nos está tomando el pelo. Para mí, yo creo que tiene que tomar una decisión para
balones
bien
fuera.
O para mal. Balones fuera. No, es que hoy la propia vicepresidenta del gobierno
balones
regional,
otra vez le toma el
ha dicho
ciudad,
que
¿no?
en unas
sí.
semanas, textualmente,
sí,
en unas semanas
sí,
se va a llevar
la
junta
de
gobierno.
De prensa,
digo,
sí.
Pero bueno, vamos a ver, esto tiene que llevarse ya con los urgencia que tiene, porque llevan ya más de 2 meses los trabajadores.
Sobre todo porque nadie quiere que el equipo desaparezca, y sobre todo porque yo creo que todos tenemos claro que, evidentemente, hombre, segunda vez no es el lugar ideal para nuestro equipo, pero bueno, reporta, nos reporta un equipo.
Sí, pero yo esto es una cosa que he estado hablando hoy a colación después de la rueda de prensa, y he palpado que hay gente que le da igual que el equipo desaparezca. Igual es una minoría, pero también hay gente, que le da igual. Es decir, y sobre todo lo que quieren es que
parece tampoco normal, pero también es que se nos vaya,
quieren que se haga lo justo. Si se ayuda al Racing, se ayuda también a otros. Es un poco en ese sentido, ¿no?
Pasa que el dinero público, si no hay,
pero sí hay para otras cosas, que es el matiz, que no llega tanta gente y no se hace público, y lógicamente la gente tiene que teclear portal de transparencia y ver dónde se van todas las subvenciones del gobierno a diferentes empresas,
pero a todos o a nadie,
asociaciones, sindicatos,
claro.
Y que la gente tiene que saberlo también, pero no se dice nada. Simplemente el Racing, que parece que es ahora mismo estigmatizar a hablar del Racing y ayuda pública, pero yo creo que
si habrá otros que no sabemos, hay tantas cosas que no sabemos.
La gente, Jaime, está muy enfadada a día de hoy porque hubo un dinero público que se lo llevaron, y además descaradamente los que se lo llevaron, claro, y seguimos generalizando.
Pero, es como
sabemos que la actual directiva está haciendo una labor de verdad encomiable, y es que es digna de alabar, y además de
malabarismos
de
están haciendo
todos los días a través de los micrófonos de esta casa, de verdad.
1 millón de euros Hacienda de lo que pueden recaudar prácticamente de las migajas de que le deja. Si es que el Racing tiene dinero, tiene 2 millones aparcados, embargados. Simplemente cuando se firme este protocolo, este patrocinio, este contrato entre el gobierno y el Racing, que no es darle dinero, venga, ahí, para vosotros.
Pero luego se devuelve.
Bueno, eso ya será un tipo de acuerdo. Pero
que si luego se va a devolver.
Pero es que no es devolver o no devolver, tú, es un contrato de patrocinio, o sea, no es dártelo para que me lo devuelvas, es un contrato de patrocinio.
Bueno, que también es verdad que se les da a compañías como Ryanair, que a mí eso también me llama la atención, ¿no?
Si hasta ahí llegamos, hombre.
Es que, jolines, vamos a poner cosas encima de la mesa. Yo no voy al FIS, no voy a pisar el Palacio de Festivales.
Que yo te doy porque tú me reportas. Pero a ver qué cantidad se le da al FIS y qué cantidad está pidiendo el Racing. Es que todos queremos ver ese contrato, ¿eh?
Estupendo, pero
yo también me apunto a eso.
Pim, 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 vaya quien vaya, ¿vale? Entonces, es que podemos poner todas las cartas encima de la mesa. Yo sé que ahora el Racing es tabú hablar de dinero público, pero para mí lo que me parece es que al gobierno le falta valentía política para afrontar este tipo de decisiones. ¿Por qué esto sí se lleva al Parlamento y otras cosas no? ¿Por qué? Me gustaría saberlo. Pero bueno, lo dejamos ahí. A mí lo que me parece es que, para bien o para mal, ya no digo que voten a favor, que allá ellos, es que tomen una decisión, que parece que están dejándolo todo estas semanas ir para que el Racing vaya languideciendo y muriendo poco a poco, o esperar a ver si el Racing sube por méritos propios. Pero es que aunque suba a segunda división, Hacienda va a seguir con el machete pidiendo el dinero, y necesitas levantar esas cuentas, y para eso tiene que llegar al acuerdo con el gobierno, simple y llanamente.
Una pregunta, ¿cuántos abonados tiene el Racing ahora?
Pues cerca de 7.000 abonados.
¿Y la deuda es?
9 millones de euros.
O sea, que está complicado recaudarlo entre los socios.
Vamos a ver, es que esto es lo de siempre. Pero, bueno, es que me voy a encender. Y tampoco quiero.
Sí,
es
que los socios ya han puesto.
Pero ¿qué es lo que piensa la gente?
Los accionistas han dado 2 millones de euros.
Yo os entiendo a los periodistas deportivos, pero lo que pulsa la gente...
Periodista deportivo no, yo soy periodista y también he puesto dinero. Y contribuyo, soy accionista.
Y no da,
y hemos puesto 2 millones de euros.
Y no vale.
Vale, y no vale, perfecto, no vale. Pero ¿cuántas empresas se van a quiebra? ¿Cuánto dinero público se llevó Néstor Martín? ¿Cuánto se llevó todo este dinero a las puertas que no ha ayudado a ningún
sitio? ¿Dónde está el dinero que tiene que llevarse la gente que está con sentencias de derribo, sus viviendas? A mí eso me preocupa mucho más.
Y nadie de pura responsabilidad, claro, sí, bien, ¿no? Si además luego podemos jugar todos y de todo el dinero que se va, pero bueno, que a lo que voy, que lo que yo quiero es que el gobierno diga sí o no, pero que diga algo.
Vale.
Que no tenga esa cobardía política de no afrontar este asunto.
Vamos a dejarle que iba muy bien la cosa, Roberto, y lo hemos complicado, ¿eh?
Hay una vena que, madre mía, se le está poniendo.
Yo quiero que el Racing siga, ¿eh?
Sí,
eso desde luego.
Sí, pero que siga como tiene que seguir.
Que siga como tiene que seguir, bien gestionado, pero están haciendo un excelente trabajo desde la dirección. Con Droguería Norte, ¿algo más que añadir? ¿O?
Sí. Sí, una tirita. Descansa hoy y habrá que estar pendiente de los jugadores que tienen molestias, que acabaron el partido, son titulares indiscutibles como Migue y Dioni, que sufren sendas sobrecargas musculares, uno en el gemelo izquierdo, el lateral, Migue, y en los isquiotibiales de su pierna derecha, Dioni, el delantero. A ver si llegan al partido de Guijuelo este domingo a las 5 de la tarde.
Más deporte de 3 y 20 a 4, no te nos enfades, vámonos de ruta, nos vamos de ruta, pues vamos a saludar.
¿Puedo poner Droguería?
Sí, hombre, por favor.
No, le pido permiso, por
a
acaso.
Nuestros amigos de Droguería Norte, que no falten nunca la cita en este programa. La mañana de Cope Cantabria, nos le vamos a llevar de ruta, que esto le anima, no veas cómo le anima.
Subida a todo color con Droguería Norte.
Pinturas, complementos para la decoración y los mejores consejos profesionales.
Droguería Norte en Santander, Torrelavega, Colindres, Maliaño, Llanes y en drogueríanorte.com.
Droguería Norte le ofrece una marca líder, Pro Color.
Descubra un mundo de posibilidades a todo color con Droguería Norte.
Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Y es
esas cosas que tiene la vida buenas de verdad están en miserias. A 5 minutos de Panes, nos recomienda nuestro amigo Julián en su casa, en el restaurante Casa Julián, probar las faves con almejas.
Bueno, pues en Guarnizo disfrutamos también de la comida casera excelente en la Casa de Comidas Cañas y Más, y esta semana te recomiendan sus ricas croquetas caseras de carne y queso picón.
Sí, señor, y en Renedo, la Cocinuca del Bourbon, también nos invita a disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Un completito menú diario de miércoles a viernes y menú especial para el fin de semana, no se lo pierdan.
En Gajano, más comida casera como la de nuestras abuelas en el restaurante Casa Bedia.
Y mira, Roberto, que no es de pescado, seguro que se apunta el besugo a la parrilla si es de asador el Tronqui de Pedreña. ¿Yo? A ese sí,
a ver,
¿no?
Soy de no pescado cuando lo tengo que hacer yo. Cuando me lo hace gente, claro, que sabe, y lugares de prestigio y lujosos, todo lo que quieras. Mira, de pescado.
Roberto, claro. A Roberto le veo más con platos,
sí,
de cuchara, ¿eh?
Por supuesto.
Y con yo el también. Somo hay una propuesta excelente, los judiones con changurro en el Galeón de Somo.
Yo todo digo que sí, ¿eh? De
en la capital de Cantabria, como para no, si es que menudos lugares tenemos aquí en nuestra ruta gastronómica, como el restaurante Peña Candil, detrás de la calle Castilla, en la Plaza del Progreso. Y ahí nos están recomendando esta semana mejillones a la barqueriña.
Bueno, menuda ración. Pero la ración por antonomasia que todo el mundo pide son rabas. Pero es que las mejores están en el Machi. Rabas de calamar directamente traídas de la lonja de Santander, fritas con aceite de oliva virgen y harina ecológica.
Y si nos apetece rematar con un rico centollo de Cantabria, pues la taberna restaurante La Radio es el lugar elegido, en la calle General Dávila 101 en Santander.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es tiempo de oportunidades en Ilumina, Francisco de Quevedo 13, Santander. Empotrados varios acabados con lámpara LED, 6 vatios, 8,30 euros. Lámpara con lector de LED, 97 euros. Y liquidamos todas las lámparas en stock de la marca Foscarini con 50% de descuento. Oportunidades con la calidad de Ilumina en Francisco de Quevedo 13, Santander.
Jornadas de puertas abiertas Audi Selection Plus, solo en Parte Automóviles. Tu concesionario oficial Audi en Torre La Vega. Tu Audi de dirección y kilómetro cero con un ahorro hasta del 30%. Jornadas de puertas abiertas Audi Selection Plus. Tu Audi al mejor precio, como siempre, en Parque Automóviles Torre La Vega.
Pescaderías Álvarez. Calidad, confianza, cercanía. Pescaderías Álvarez, en General Dávila 260 y 300, Grupo Fernando Ateca 6, Avenida del Deporte 3 y Marqués de la Armida 15, Santander.
Si es hora de pintar, Central de Pinturas. Tienes todo lo que necesitas, desde las marcas más importantes hasta los útiles más sencillos. Más variedad, más color, más atención y más cerca. En Torrelavega, Santander, Colindres y Bezana. Central de Pinturas, somos especialistas. Ven a nuestra moderna exposición en Bezana y ponte al día con las últimas tendencias.
Bondad.
Goodness.
Sinceridad.
Sincerity.
Justicia.
Justice.
Los valores se enseñan, los idiomas también. Kells College, 45 años organizando cursos de idiomas en el extranjero. Visita nuestra web kellscollege.com o infórmate en la calle Peñarbosa 7, Santander.
Low cost, bajo costo. Low cost, bajo costo. Low cost, bajo costo. En General Dávila 266 frente a las Mercedarias, Carlos Uriarte abre una nueva tienda low cost, bajo costo. Compre sus muebles, sofás, colchones al mejor precio. Low cost, bajo costo. Low cost, bajo costo. Low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, la diferencia.
La Aromateca, un mundo de sensaciones a tu alcance. Tu perfume personal de alta calidad, duradero y a precios sin competencia. Descubre el aroma que mejor va contigo, flores, madera o tal vez frutas. Una experiencia que solo puedes vivir en La Aromateca, en calle Burgos 9, Santander. También en Facebook, La Aromateca, el placer de crear tu propio perfume.
Lo mejor para coger fuerzas es relajarse. Ven a disfrutar de cualquiera de los 7 balnearios de los que dispone Cantabria y no pierdas el tiempo en largos viajes de coche o en colas de facturación del aeropuerto. Si quieres más información, visita www.balneariosdecantabria.com. Aquí, en Cantabria.
La auténtica morcilla de Cantabria se llama La Bayuca.
Morcilla La Bayuca, la diferencia entre comer y alimentarse. Ponga en su mesa la calidad de los productos La Bayuca, al estilo de Valderredible.
Para guiso, freír o asar, su comida será naturalmente sana, naturalmente buena. Pida en su establecimiento habitual los productos La Bayuca, chorizo y morcilla de la tierruca.
Comercial Somagar.
Esta primavera disfruta tu hogar con Mercamueble. Lo último en diseño y las nuevas tendencias en salones, dormitorios, tapizados, juveniles y las mejores marcas en descanso a los mejores precios. Además, paga ahora en 24 meses sin intereses y recuerda que nuestros precios ya llevan el transporte y montaje incluido. Solo en Mercamueble.
En Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Semana del ahorro en Autonorte. En Autonorte encontrarás el vehículo de ocasión que buscas totalmente revisado, con un año de garantía y, por supuesto, al mejor precio. En las ocasiones del León de Autonorte tienes más de 100 vehículos donde elegir y esta semana con grandes descuentos, además de financiación especial. Semana del ahorro en Autonorte, tu concesionario Peugeot en Santander.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, rematamos nuestro programa, por cierto, con las mejores cocinas de Soinco. Les recuerdo, les contamos que el Museo de Prehistoria y Arqueología, el famoso MUPAC, aprovechando los titulares que acapara, han decidido que desde hoy martes van a abrir todos los martes. Así, bueno, pues tenemos un día más abierto y así, bueno, pues conseguimos que la gente vaya a ver el MUPAC, porque muchos no saben que está aquí, en el Mercado del Este.
Es verdad, el otro día me lo preguntaron yendo por la calle, ahora que está de moda.
El MUPAC, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Si la gente no sabe ni dónde está.
Ni lo que es.
Bueno, por cierto, los visitantes podrán realizar una visita virtual a la Cueva de Altamira gracias a la productora de la película. ¿Viene Banderas?
Pues estamos en ello. Pero
estamos trabajando.
Hay un secretismo. Hay un secretismo que no sé yo.
Hay un secretismo entre comillas oficial.
Sí, sí, pero
es una excelente propuesta cultural de nuestros amigos de Soinco. Recordamos que tenemos todavía la exposición la Semana Santa.
Hasta el miércoles 6 de abril, la Semana Santa en los Valles Pasiegos, en Seficosa, en el Zoco Gran Santander, horario lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde.
Venga, remata. Roberto, no sabemos si va a venir Banderas, no. Sabemos que va a estar Heidi.
Heidi, va a estar aquí.
En Líbana.
Los dibujos que son de Hayao Miyazaki, si no recuerdo mal, esos que nos han tocado a muchos, nos ha gustado, a otros ha traumatizado, y que estarán por aquí rodando. ¿Pero es de dibujos o es de Líbana? Imagen real.
Es que no lo sabemos.
De imagen real.
Si viene aquí a rodar, tendrá que ser imagen real, ¿no? Sí. Qué bonito.
Joana Spiri, creo que era.
Imaginaros por las montañas cántabras a Heidi, a Clara.
Actores de la talla de Bill Nye.
Bill Nye.
Estrella y de la peli Love Actually.
Claro, Love Actually, sí, un actor inglés extraordinario.
Arthur, el pelirrojo de Harry Potter.
Exacto.
Hará de Pedro, claro. Pedro,
¿no? Pero vamos, y no sé quién hablará de Niebla, que también Niebla era el perro, ¿no?
No lo sé.
El perro, lo harán por ordenador.
Tenemos duda es quién será Heidi.
Heidi, pues no lo sé, porque ¿cuántos años tiene Heidi? 9, no 10 años. Sé. Igual hacen un casting, así que estarás atentos.
Claro. Oye, yo estoy encantada de que haya cambiado los Alpes por Líbana, por Mogrovejo, exactamente,
seguimos,
que no van a rodar.
Seguimos
ahí.
De moda, ¿no? Se puede decir. Cantabria sigue de moda.
Bienvenidos todos. Banderas, te estamos esperando para el preestreno de Altamira.
Eso es, a mucha gente te está esperando, Banderas.
Gracias, nos vamos.
Un beso,
estamos aquí, volvemos mañana. La información continúa en la COPE.
Hola, escuchas Cesine Universitaria, un espacio de cuestiones actuales en el ámbito de la universidad. Hablamos de psicología del color y de lo importante que es para una empresa o negocio decidir qué conseguir con el diseño de su establecimiento. Estamos con Adrián Santiago, él es profesor de los grados oficiales de diseño de Cesine y diseñador gráfico e ilustrador. Hola Adrián, ¿alguna recomendación?
El color es un aspecto fundamental, tanto para la marca como para el propio local. Habría que estudiar qué se desea transmitir con esos colores. Por ejemplo, de cara a negocios que se dedican a la panadería o a la bollería, le recomendaría una gama de colores cálidos, amarillos, naranjas, tierras. Para unas marcas más tecnológicas, recomendaría una gama más fría, azules, violetas, verdes fríos. En cambio, para gimnasios, colores más eléctricos, unos rojos potentes, que transmitan fundamentalmente lo que la marca busca.
Adrián Santiago pertenece al claustro docente de los grados oficiales de diseño de Cesine. Son profesores que transmiten a sus alumnos sólidas bases académicas y una experiencia profesional. Entra en cesine.com y conócenos.